7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que acabamos de conocer que cientos de refugiados podrían haber muerto en un nuevo naufragio frente a las costas de Libia. Iván Alonso.
Se trata de un barco en el que habría cientos de inmigrantes y que se ha hundido frente a la ciudad libia de Zuwara. Otros 100 habrían conseguido sobrevivir, según un responsable de seguridad de esa localidad. Los inmigrantes a bordo procedían de países del África subsahariana, Pakistán, Siria, Marruecos y Bangladesh.
Mientras en nuestro país, la Audiencia Nacional ha decretado prisión para el presunto yihadista detenido la semana pasada en San Martín de la Vega, en Madrid.
Está acusado de coordinar a un grupo de terroristas del Daesh desplegado en Marruecos. Allí, además, en la misma operación, fueron detenidos otros 13 presuntos yihadistas, Adrián Gil.
El juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, lo ha acusado de terrorismo por captar combatientes para el Daesh y gestionar una cuenta de Facebook relacionada con este grupo terrorista. Él coordinaba, además, una filial del mal llamado Estado Islámico que se desplegaba en varias ciudades de Marruecos. Su familia política está muy vinculada con el Daesh, ya que su mujer tiene 5 hermanos que se han desplazado a Siria para combatir en sus filas. El presunto yihadista ha negado su vinculación con este grupo terrorista y ha afirmado que no comparte ninguno de sus ideales. El juez ha decretado su prisión para evitar una posible fuga y la destrucción de pruebas importantes para la investigación.
Este año se han desarrollado una veintena de operaciones contra el terrorismo yihadista en las que se han detenido a más de 50 personas.
Los turistas marcan un nuevo récord de gasto en nuestro país en los primeros 7 meses del año.
Más de 37.000 millones de euros se han gastado hasta julio, más de 8.000 solo en ese mes, el mejor en cuanto a turismo de nuestra historia. Tiene más información Diego Ruiz.
Un 7,7% más en comparación con 2014. Además, el gasto por persona también se ha superado, llegando a los 978 euros por persona. Y es que solo en julio el turismo recaudó 8.841 euros. Una bonanza que se espera que continúe para final de temporada. Dominic Biosca es experto en turismo.
Septiembre tiene buenas previsiones. En octubre en Baleares también. Cuando entremos en la etapa de nieve, si es como el año pasado, pues cerraríamos brindando por el éxito del sector turístico.
En términos absolutos, Reino Unido se sitúa como el primer mercado emisor, seguido de Alemania y Francia.
Donde más han gastado por comunidades autónomas en estos primeros 7 meses del año ha sido en Cataluña y en Canarias.
Familiares y compañeros políticos dan el último adiós al histórico dirigente socialista vasco Txiki Benegas.
En un acto celebrado en el cementerio de Polló en San Sebastián, los familiares han estado arropados en todo momento por integrantes del PSOE, con el líder de los socialistas Pedro Sánchez a la cabeza. COPE en San Sebastián, Usúa Bilbao.
En la más estricta intimidad, así han despedido esta mañana a sus familiares al histórico dirigente socialista Txiki Benegas en el cementerio Polloe de San Sebastián, en un acto en el que han estado arropados por la plana mayor del Partido Socialista, encabezado por su actual líder, Pedro Sánchez, junto a destacados dirigentes como Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Junto a ellos, dirigentes del PNV como Xavier Arzayus, Iñaki Anasagasti y el actual portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en un acto que ha contado también con las emotivas palabras en recuerdo de Txiki Benegas a cargo de Alfonso Guerra. El Partido Socialista realizará un primer homenaje a Txiki Benegas el próximo viernes en la sede de Ferraz en Madrid y prepara un segundo, más importante, para reconocer su trayectoria, que tendrá lugar en octubre.
José María Txiki Benegas falleció el pasado martes a los 67 años de edad tras una larga enfermedad.
En España hay más de 400.000 personas con enfermedades mentales.
Con patologías como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Por eso diversas asociaciones presentan la campaña No Estás Solo, para concienciar y para ayudar a este colectivo, Álvaro Rubio.
Algunas asociaciones han presentado esta mañana la campaña en la que el objetivo principal es conseguir que el año 2016 sea el año de la salud mental. Personas como el actor Damián Alcolea, que padece trastorno obsesivo compulsivo, destaca el sufrimiento que tienen estas personas en la sociedad y debemos concienciarnos.
Que tenemos la responsabilidad de educar a la sociedad nosotros. Que no podemos esperar que la sociedad entienda algo que a veces, como en mi caso, ni siquiera nosotros mismos entendemos. Necesitamos el impulso de los medios, eso está claro, para normalizar nuestra situación.
Además, piden que no se les juzgue como peligrosos, sino como personas normales, y que se fije un protocolo para los casos de agresión, algo parecido a lo que ocurre con los casos de violencia machista.
La intención de estas asociaciones es impulsar esta campaña para hacer de 2016 el año de la salud mental.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha instado hoy a la red social Facebook a detener la propagación de mensajes de odio racista y xenófobo por parte de sus usuarios. El ministro de Justicia, Heiko Maas, ha invitado a los representantes de la empresa a una reunión el próximo 14 de septiembre para mejorar la eficacia y la transparencia de sus controles ante casos de este tipo. La televisión sigue siendo el pasatiempo preferido por los alemanes en su tiempo libre. Según un estudio que ha presentado hoy la Fundación Retos del Futuro en Berlín, su director Ulrich Reinhardt ha explicado que Internet sigue avanzando puestos inexorablemente en el tiempo libre de los alemanes, pero por segundo lugar después de la televisión está todavía la radio. Y los hinchas del Borussia Mönchengladbach amenazan con boicotear el derbi contra Colonia el 19 de septiembre a causa de las condiciones impuestas para la compra de entradas. Tras los incidentes de la pasada temporada y por motivos de seguridad, tendrán que dar sus nombres, direcciones y fechas de nacimiento para poder entrar a los partidos. Son las nuevas normas del campo.
Vamos hasta Londres. Begoña Pérez.
La inmigración neta en Reino Unido, la diferencia entre las personas que entran y salen del país, alcanzó una cifra récord anual de 330.000 personas hasta marzo, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. El responsable del Gobierno de Inmigración, James Brokenshire, ha declarado que este dato es muy decepcionante. La cifra coincide con cambios en la ley de inmigración por parte del Gobierno de Cameron. Además, las autoridades de Estados Unidos han confirmado la muerte de un hacker británico del autodenominado Estado Islámico, Junaid Hussein, en un ataque de un dron en Siria, algo que Washington ha considerado un duro golpe para este grupo. Y es noticia también un estudio del Instituto de Investigación del Cáncer en Londres que ha concluido que un análisis de sangre puede detectar si un cáncer se está volviendo a reproducir, por ejemplo, en el caso de un cáncer de mama 8 meses antes de que los médicos lo pudieran detectar.
Vamos hasta Washington, Juan Fierro.
Andy Parker, el padre de Alison Parker, la periodista asesinada ayer en directo junto a su cámara, no quiere que la muerte de su hija sea en vano. En una serie de entrevistas con distintas cadenas de televisión, Parker cargaba contra lo que definía como políticos cobardes financiados por la Asociación Nacional del Rifle. El padre de la periodista asesinada se declaraba a favor de la segunda enmienda que permite la posesión de armas de fuego, pero quiere hacer todo lo posible para evitar que personas con problemas mentales tengan libre acceso a las armas. El presidente Obama viaja hoy a Nueva Orleans para conmemorar el 10º aniversario del huracán Katrina. El 29 de agosto de 2005, las lluvias, el viento y las olas provocadas por el Katrina arrasaban las defensas, los diques que protegían a Nueva Orleans, dejando el 80% de la ciudad bajo las aguas, con un balance de 1.800 personas muertas, 1 millón de desplazados, 250.000 viviendas totalmente destruidas y 1 millón de viviendas afectadas. Fue el desastre natural más costoso de la historia de los Estados Unidos, 150.000 millones de dólares en daños. La administración del entonces presidente Bush recibió numerosas críticas por su incompetencia y su racismo a la hora de abordar esta catástrofe. Y un buen dato para la economía estadounidense, el Producto Interior Bruto creció un 3,7% en el segundo trimestre de 2015, un 3,7% frente al 2,3% de la primera estimación y mejor que el 3,3% que esperaban los analistas.
Vamos hasta Marruecos, Beatriz Mesa.
Si hay algo que genera mucho temor en Marruecos, son los accidentes en carretera que han aumentado durante los 6 primeros meses de este año. Casi 36.000 accidentes con un resultado de 1.318 muertos y 4.300 heridos muy graves. Hoy hemos conocido también que las autoridades marroquíes han impedido a un periodista crítico viajar a Túnez, donde había sido invitado por la Asociación Prensa Libre. El periodista Samad Ayash ya había sido detenido hace varias semanas porque se le acusaba de minar la lealtad de los ciudadanos hacia sus instituciones. Y hablamos también de Libia, porque siguen estancadas las negociaciones para buscar un gobierno de unidad nacional en el país. Para hoy y mañana, las Naciones Unidas, la ONU, había convocado en la ciudad marroquí de Skhirat a los dos gobiernos, el de Trípoli y el de Tobruk, frontera con Egipto. Pero los representantes de Trípoli se niegan a asistir a esta ronda porque aseguran estar descontentos con la mediación de Bernardino León, el enviado especial de la ONU para Libia, al que acusan de parcial en estas negociaciones.
Terminamos en Brasil, Arturo Lezcano.
En Colombia y Venezuela la crisis fronteriza fronteriza se apacigua, al menos en los despachos. Las ministras de Exteriores de ambos países acordaron aumentar la seguridad en la zona, pero bajo la aparente calma no hubo anuncio de reunión entre presidentes, como se preveía, y además la situación en la frontera continúa siendo tensa. En Centroamérica se activa la alerta por la amenaza de epidemia de dengue y chikungunya, los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, que se ha cobrado 9 muertos y 200.000 personas contagiadas en la región desde que se inició el año. Las autoridades temen que en los próximos meses aumente exponencialmente la cifra de afectados. Y en Brasil, 6 soldados han sido expulsados del ejército tras aparecer en un vídeo subido a las redes sociales en el que bailaban en actitudes provocativas con el uniforme puesto y armados. No es la primera vez que sucede este tipo de actos en las Fuerzas Armadas brasileñas.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de fútbol por el sorteo de la Champions y porque Messi ha sido elegido mejor jugador de Europa. Se sigue hablando de inmigración, pero también de la crisis de los refugiados. Una crisis para la que Europa ha convocado una cumbre extraordinaria en Viena. En cope.es preguntamos si creen que servirá de algo y si se encontrarán soluciones. A esta hora, el 76% de los oyentes cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, dice en el Facebook de La Linterna Julián: espero que sirva de algo, pero creo que es algo que no se puede controlar. Y en el Twitter del programa, María comenta: deberían y de una vez por todas asumir que es un drama humano.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
Las 7:41.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves vamos a dedicar este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Empezamos hablando de la venta de juegos de mesa, figuras de acción, cómics y cartas coleccionables. Sofía Negrín.
Genex Comics lleva un año siendo una referencia en el sector. Ofrecen seguridad, confianza y seriedad.
Jorge Díaz es uno de los fundadores de Genex Comics y Guillermo de Cáceres es el director técnico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Jorge, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo nace Genex Comics?
Pues llevamos poco más de un año. Vendiendo online llevamos poco más de un año, así que hace muy poquito.
¿Y es un sector que tiene mucha demanda, mueve mucho?
Es un sector que yo entiendo que mucha gente desconocerá porque suena como a juegos de niños, pero igual que los videojuegos cada vez han atraído a personas más adultas, este sector también tiene muchísimos fanáticos y ha ido creciendo prácticamente un 20% cada año. Mueve mucho dinero.
¿Qué se puede comprar en ese, online, en Genex?
Pues ahora mismo estamos vendiendo cartas coleccionables. Las cartas coleccionables no son cartas de póker o de mus, sino que son cartas que representan pues personajes de fantasía o criaturas, hechizos, conjuros, como si fuera un videojuego también. Pero se juega contra un amigo con cartas reales, físicas, y esas son las que vendemos.
Guillermo, además de vender, organizáis torneos de juegos de mesa, de cartas.
Sí, actualmente creo que se organizan tanto a nivel español, a nivel internacional, y la verdad es que los premios son bastante cuantiosos. Si no recuerdo mal, un dato que no puedo certificar, pero creo que en Estados Unidos uno de los premios creo que fueron $240,000, con lo cual la gente se anima mucho a jugar a nivel profesional también.
¿Cuál es el artículo que tiene más éxito?
Pues es que hay cartas que tienen mucho poder dentro de una partida. Es que es curioso, porque si uno jugando al Trivial, uno dice, está vendiendo un muñequito y el muñequito vale, pero es que a lo mejor vale 2.000 euros un muñequito, una carta de estas. Son cartas ya antiguas, a lo mejor tienen 30 años, son...
O sea, que tienen un valor añadido, claro, no es una carta cualquiera.
Hay algunas cartas que tienen un valor añadido de colección y otras que simplemente te permite ganar torneos, y a lo mejor esas te pueden costar 50, 100 euros una muy buena carta.
Vendéis online, pero también tenéis un negocio, ¿no?
Tenemos una tienda física en la calle Elfo 98, que está cerca del metro Quintana.
Desde luego el nombre le da, vamos.
La verdad es que sí. Es que yo siempre que paso...
¿Fue casualidad o fue elegido a posta?
No, fue casualidad. Y hay un colegio que se llama Colegio Elfo, digo, madre también. Mía, que salgan aquí, son clientes
pues, hombre,
fijos.
Pues claro, claro, como tiene que ser. ¿Tenéis previsto abrir más tiendas?
No, tiendas físicas no. Lo que tenemos previsto es internacionalizarnos y realmente el mercado español es pequeño comparado con el americano y lo que queremos el año que viene es lanzar en América.
¿Y en cuánto enviáis? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tarda? ¿Tú pues haces un pedido?
Puede estar, si vives en Madrid y lo haces por la mañana, te llega por la tarde. Y si lo compras y pides envío urgente, te llegan 24 horas.
¿Y si no te gusta, lo puedes devolver?
Lo puedes devolver.
Bueno, ¿cuántas personas trabajáis en este negocio?
Pues ahora mismo somos 5.
Sois 5 y con vistas a lo mejor a ampliar, porque si va tan fenomenal el negocio online.
Pues yo espero que sí, espero que sí.
Jorge Díaz, fundador de Genex Comics, y Guillermo de Cáceres, director técnico. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Cada vez tenemos más opciones para ir al aeropuerto y para hacer excursiones de forma personalizada. En Madrid, por ejemplo, podemos hacerlo gracias a Traslados VIP Madrid, que nos ofrece alternativas para movernos por la ciudad y sus alrededores.
Santiago es un emprendedor desde hace muchos años, siempre como autónomo. Fundó una empresa de espectáculos, una cooperativa de camiones y ahora Traslados VIP Madrid.
Santiago Patón, socio de Traslados VIP, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ofrecéis?
Pues ofrecemos lo que es un transporte personalizado y rápido y económico.
¿Y cuál es la ventaja? A ver, porque uno está escuchando y dice, a ver, yo puedo ir al aeropuerto, puedo ir en metro, me puedo coger un taxi, me puedo coger un autobús. ¿Qué ofrecéis vosotros para que alguien diga, voy a llamar a Traslados VIP?
Pues ofrecemos el ser un servicio personalizado, vamos al domicilio, recogemos allí a las personas, las acompañamos hasta el aeropuerto, les ayudamos a facturar si es preciso. Entonces es un servicio muy personalizado y sabemos que a partir de 4 o 5 personas para trasladarse al aeropuerto se necesitan 2 taxis. Nuestros minibuses son de 8, 10, 12, 14 hasta 16 plazas.
Y además incluso llegas a acompañar a la persona, incluso
le ayudamos con el equipaje,
¿no?
Le ayudamos a facturar, lo que sea necesario.
Pero bueno, esto tiene que ser un poco caro, ¿no? ¿O no?
No. No, pues te puedo poner un ejemplo. Desde el centro de Madrid al aeropuerto, 5 personas por 55 euros.
¿Y cómo conseguís poner esos precios?
Pues esos precios haciendo muchos viajes y trabajando por muchas horas. No se puede hacer de otra manera.
¿Cuántas personas trabajan en Traslados VIP?
Trabajamos 6 personas, de los cuales 4 somos socios trabajadores.
O sea que estáis implicados, ¿no?, directamente.
Implicados, hemos puesto todo el dinero que teníamos. Aparte, un buen amigo que ha confiado en el proyecto y en nosotros también nos ha dejado dinero. Y ahí estamos, a pelear.
O sea, la financiación al final ha tenido que venir de alguien que ha confiado, ¿no? Que ha visto que ese proyecto tenía futuro.
Por supuesto, los bancos, nada, no nos han dejado ni un duro.
¿Cómo es el perfil de las personas que están trabajando en este proyecto, en Traslados VIP?
Todos son jóvenes, el más viejo soy yo.
El más viejo es usted. Bueno, la experiencia es un grado, ¿no?
Sí, vamos a ver, tenemos a 2 personas jovencitas que están en la oficina, se llaman José y David. Luego tenemos un conductor que se llama Luis, una conductora que se llama Mercedes. Y yo.
¿Y qué pasa con esto de las mujeres conductoras? Porque siempre dicen que conducimos fatal, que, bueno, peor que los hombres. Y bueno, supongo pues, que si está dentro de este proyecto es porque se defiende, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo no conozco a muchas, las conozco de vista. Esta sí la conozco porque hemos trabajado juntos. Y esta, por ejemplo, es una gran profesional. Es muy perfeccionista, muy detallista, cosa que no tenemos los hombres.
Sí, bueno. Estáis elaborando una página web, ¿no, sí, Santiago?
Efectivamente.
¿Cómo va a ser esa página web?
Pues esa página se va a llamar www.trasladosbismadrid.com y ahí se puede hacer las reservas.
¿Y qué parámetros así de precios podemos adelantar para que sepan los oyentes?
Pues como te estaba diciendo, desde el centro de Madrid al aeropuerto, 50, 60 euros, 8 o 9 personas. Por la periferia, depende. Por ejemplo, desde la zona norte, entre 60 y 70. Desde la zona sur, pues entre 80 y 90. Todo eso estará puesto y especificado en la página.
Y siempre dentro de la Comunidad de Madrid.
Siempre dentro de la comunidad, aunque también hacemos excursiones a Toledo, Segovia, Ávila.
Muy bien, Santiago Patón, Traslados VIP Madrid, un emprendedor, un ejemplo de emprendedor, porque desde luego no ha parado usted, por lo que hemos visto, que salga fenomenal y que siga, bueno, que siga triunfando y que este nuevo proyecto pues sea ejemplo de ello.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hablamos ahora de cervezas, una de las bebidas preferidas de los españoles.
Y además artesana, Marta. Hablamos de un biólogo italiano que comenzó su aventura como emprendedor en 2014. Su cerveza artesanal se llama Patonero.
Frank Paxi, creador de la cerveza Patonero. Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna.
Muy buenas tardes, gracias.
¿Cómo se le ocurre a un biólogo la idea de crear una cerveza artesanal?
Eso viene un poco de la afición que siempre tuve por la cerveza, sobre todo después de un viaje en Inglaterra que descubrí, puedo decir, el verdadero sabor de la cerveza. Y desde ahí me puse a hacer cerveza y luego decidí lanzarme al mercado con mi propia marca.
¿Y qué siente uno cuando se bebe una Patonero?
Muchas emociones, porque sí, la verdad que la cerveza artesanal permite descubrir los diferentes matices de los ingredientes que se utilizan para hacer la cerveza. Entonces la verdad que se nota la diferencia. Y además es un alimento saludable porque conserva todos los elementos saludables para el organismo humano. Así que tiene mucha ventaja.
¿Cómo son esos sabores? ¿Cómo son esos ingredientes que se usan para hacer una cerveza natural?
Sí, los ingredientes de la cerveza fundamentalmente son cuatro. La malta de cebada, que es la que aporta sabores más dulces. El lúpulo, que es una planta trepadora que aporta, que se utiliza tanto para aportar el amargor, más tanto a aportar aroma de tipo cítrico, afrutado. Y luego la levadura, que por ejemplo aporta ésteres y fenoles, que son palabras grandes, pero que se pueden luego resumir en aromas a plátano, a clavo y a especias.
¿Y los grados? ¿Cuántos grados tiene esta cerveza?
Los grados de la cerveza son de 6,2. Grados alcohólicos.
¿Tenéis fábrica propia o dónde elaboráis esta cerveza, Frank?
No, nosotros somos un fenómeno que se llama cerveceros nómadas. Lo que nos gusta es producir junto a otra cervecera porque eso nos brinda muchas oportunidades. En particular, de poder intercambiar conocimiento con otro cervecero, de poder ahí donde queremos producir nuestro estilo específico, donde haya los mejores recursos. Por ejemplo, actualmente producimos en Burgos porque hay un agua que se presta muy bien para producir esa cerveza, pero ya tenemos en proyectos otros proyectos para producir, por ejemplo, en Asturias, con recursos típicos, cereales autóctonos asturianos. Nos queremos mover un poco para hacer experiencia, luego poco a poco, seguramente en proyecto también tendremos el hecho de montar nuestra fábrica en otra instalación.
O sea que por ahora lo vais haciendo en otras fábricas, ¿no? Donde vais encontrando materias primas que puedan ser interesantes para lo que lleváis a cabo, ¿no?
Sí, además como Patonero se encarga también de dar servicio de consultoría y formación, el hecho de no tener fábrica nos permite también tener más tiempo para dedicarnos también a estos sectores que nos gustan, estas actividades.
¿Dónde se puede encontrar esta cerveza ahora mismo? ¿Solamente en España o también la exportáis?
Sí, de momento solo en España porque la cerveza nosotros entendemos cerveza artesanal es un producto principalmente local para nosotros. Entonces queremos darle un valor local. Queremos explicarla a nuestros clientes que a su vez puedan luego ser capaces de explicarla también a los consumidores. Por eso estamos dando cercanía, la estamos distribuyendo en Castilla, en Asturias, empezaremos también en otras regiones de España. Pero principalmente lo que queremos dar a la cerveza es un valor local.
Frank, ¿y el precio? Porque siempre que se nos dice esto de artesanal o biológico, generalmente el precio se sube un poquito, ¿no?
¿Cómo, perdóname?
El precio, porque generalmente cuando nos venden algo artesanal o algo biológico, siempre el precio suele ser un poquito alto, ¿no?
Parece alto en el inmediato, pero a largo plazo es más barato, porque bebiendo cerveza artesanal beneficia tanto la salud del consumidor como la del ambiente, porque como decía, un producto local es un producto que suele fomentar también el crecimiento del tejido socioeconómico local, crear puestos de trabajo, así que es un producto que donde beneficia toda la sociedad en general.
¿Cuántas personas están implicadas en este proyecto, Frank?
De momento yo, a veces algún familiar.
Todo queda en casa, como buen italiano, ¿no?
Sí, 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 desde luego, en general todos los cerveceros tienen que acostumbrarse a hacer todo, desde la producción hasta el marketing, hasta explicárselo a la gente, contárselo, así que es un trabajo interdisciplinario, se podría decir.
¿Cuál es la producción mensual que tenéis actualmente?
Tenemos sala de cocción de 1.000 litros, así que la producción mensual actualmente va según los pedidos, porque claramente podemos producir 4.000 litros, pero luego hay que venderlo. Así que de momento decimos 1.000 litros mensualmente.
¿Y de qué manera os dais a conocer? Porque generalmente estos productos tan selectos es difícil, ¿no?, conocerlos.
Sí, sí, sí. Vamos directamente a las tiendas, a los bares, les contamos nuestro producto, pero vamos directamente con la cerveza y se la damos de probar, le explicamos la diferencia y luego también a través de nuestra página web, las redes sociales, Cerveza Patonero, Instagram, también sobre todo en ferias. Las ferias de cerveza son, creo yo, actualmente la mejor manera para darse a conocer, porque se puede explicar, contar directamente a la gente el producto, las diferencias. En general la gente suele estar encantada.
Frank, ¿y con qué capital empezaste a mover este negocio al principio?
Siendo un cervecero nómada, eso te da la oportunidad de empezar con un capital mínimo de 10.000 euros, porque no conlleva el hecho de poner una instalación propia. Te da más libertad también de desarrollar otras actividades. No están endeudados, claro.
O sea que el siguiente objetivo ya también es esa fábrica propia, ¿no?
Sí.
Y para pedir en la página web, ¿no? De esa manera funcionáis.
Sí, sí, de momento directamente, porque como te decía, a mí me gusta actualmente explicar bien nuestro producto a la gente, dar cercanía. Claramente luego se lo enviamos a casa.
E incluso de cualquier punto de España, ¿no?
Sí, en cualquier punto de España.
Bueno, pues
Viendo la página web www.patonero.com ahí pueden encontrar toda la información.
Fran Pazzi, biólogo italiano, creador de la cerveza Patonero, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE y que vaya fenomenal.
Muchas gracias a vosotros, saludos a todos. Gracias.
Enseguida, más información en la linterna. Antes, un mensaje de Línea Directa.
No hay un momento en el que mimes y le des más ternura a tu coche que el día que lo lavas por primera vez. Le pones tanto cariño que parece que acaricias la carrocería con el trapo. Solo piensas en dejarlo impecable porque es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa, ¿verdad? Por eso, si quieres y adoras tanto tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con Línea Directa, porque ellos, como te conocen, también te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio, el de Línea Directa, porque a ti no te vale cualquier cosa. Llama ahora al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.